Si leemos Apocalipsis 19, versículos del 7 al 9. Todos juntos. Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 7 al 9. Todos juntos. Dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Y me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. En este fin de semana estamos tocando el tema de la preparación de la novia, la preparación de la novia. Pero de hecho esto es más que un tema, esto verdaderamente es nuestra situación. Esta es la situación actual en la que el Señor está anhelando, buscando obtener una esposa que le corresponda, que lo complemente, que lo iguale, que sea el reflejo de su corazón, que tenga su misma vida, su misma naturaleza, misma expresión, que le corresponda. Y el Señor ha estado hablando por años, Él ha estado hablando. Y el que tiene oídos, que oiga. Amén. Lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Amén. Ciertamente el Señor desea, y Él anhela, Él busca a esta novia, a esta esposa, que tenga ciertas características. No hemos visto la característica de la edificación de la novia, la madurez de la novia. Ahora llegaremos a la hermosura de la novia.
Aleluya.
También está la justicia de la novia. Y quizás usted se pregunte, después de haber escuchado estos dos mensajes, dirá: bueno, ¿y cómo lo tengo? No sé si se ha hecho esta pregunta. ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo entro en esto? Una vez le hicieron al hermano Lee esa misma pregunta. ¿Sabe cuál fue la respuesta de él? Él dijo: si lo ve, lo tiene. Si lo ve, lo tiene. Ver es crucial en la economía de Dios. Si no vemos, lo único que tenemos es información. Pero ver, recibir revelación, que el velo sea quitado para que con los ojos de nuestro corazón veamos, eso es crucial. Eso tiene valor dispensacional. ¿Qué tal si vamos a 2 Corintios, capítulo 3, y podamos considerar este aspecto de lo que es ver? Porque el ver, contemplar, mirar, tiene mucho con que seamos embellecidos. Esto tiene una relación directa con la hermosura de la novia. Y en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 15, puedo comenzar ahí, dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Esto se refiere a los judíos. Cuando ellos leen a Moisés, están leyendo el Pentateuco. Pero ¿qué pasa? No ven nada, porque el velo está puesto sobre su corazón. Pero eso también se aplica a nosotros. Es posible para nosotros leer la Biblia, leer el ministerio y no ver nada. no percibir nada, no escuchar nada. ¿Por qué? Porque hay un velo puesto sobre nuestro corazón. Así que esta palabra es para nosotros también. Sin embargo, amo mucho esta palabra en la Biblia, pero... versículo 16, pero... cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pero cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y este cuando se refiere a todo momento y a todo lugar. Amén. Y de hecho esta siempre es la secuencia. Primero volvemos nuestro corazón y luego ejercitamos nuestro espíritu. Esta siempre es la secuencia en nuestro contacto con el Señor. Luego dice en el versículo 17 que el Señor es el Espíritu. Amén. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Somos libres en el Espíritu al volver nuestro corazón al Señor. El velo es quitado. Y luego el versículo 18 continúa. Mas nosotros todos a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. El proceso de la transformación tiene que ver con mirar y reflejar. Que haya una cara descubierta, donde no haya ningún velo, y allí entonces somos transformados a la misma imagen. Esto nos remonta a Génesis 1:26. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero no tenía la realidad, no tenía el contenido de Dios. Era una foto, estaba hecho a semejanza y a imagen de Dios, pero Dios lo puso frente al árbol de la vida para que entonces pudiera comer, pudiera recibir a Dios en forma de alimento para entonces poder recibir el contenido y la realidad de Dios. El proceso entonces de la transformación es un proceso de cara descubierta, donde no hay velo, donde miramos y reflejamos al Señor y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Si solamente leemos la Biblia, ahí hay hechos divinos y debemos prestarle atención a los hechos. Pero la verdad no es doctrina. La verdad es cuando la luz resplandece sobre esos hechos divinos y luego nos los transmite, nos infunde, nos comunica esos hechos divinos para que entonces vengan a ser nuestra realidad divina. Y este es el proceso del embellecimiento de la novia. Es así como la novia viene a ser hermosa. Ahora, Job es un ejemplo de cómo alguien había oído, pero no había visto. Creo que vale la pena ir a Job, y en Job 42, versículos 5 y 6, es muy significativo. Claro, Job sufrió mucho, muchas calamidades, sufrió terriblemente. Y del capítulo 1 al capítulo 37 se nos muestra todas las dificultades, todas las calamidades, todas las tribulaciones. Y los amigos que llegaron a ayudarle no le ayudaron para nada. No, eso, usted no necesita amigos como eso. Pero en el capítulo 38 Jehová viene y habla.
Aleluya.
Le habla del universo, le habla de los animales. Y del 38 al 42 le habla Job. Y Job entonces, en el versículo 5 y 6, esto es lo que él dice. Dice, Job 42:5, de oídas había oído de Dios. Él era perfecto, temeroso del mal, Él era íntegro, pero sin Dios. Él era íntegro, perfecto, temeroso del mal, pero sin Dios. Por eso Dios tuvo que entrar allí para derrumbarlo a fin de remodelar y de reconstruir. Eso fue la razón por la cual él pasó por todas esas calamidades. Ahora, aquí él dice, de oídas había oído de ti, es decir, tenía información acerca de ti. Mas ahora mis ojos te han visto. Ahora mis ojos te han visto. En la nota, en Job 42:5, se nos dice, y esta nota es muy buena, quisiera leerles partes de ella, dice, en el sentido neotestamentario, ver a Dios equivale a ganar a Dios. Y ganar a Dios significa recibir a Dios en su elemento, su vida, su naturaleza, de modo que Dios mismo llegue a ser nuestro elemento constitutivo. Esa es la manera en que Dios nos transforma. Y este es un proceso metabólico. Es un proceso que vamos eliminando lo viejo, se va añadiendo lo nuevo. Por ende, cuando Job vio a Dios, él ganó a Dios, y este ganar a Dios significa que Dios se infundió en él para transformarlo en este proceso metabólico. Luego en el 6, él dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y este es el proceso continuo en el cual estamos cuando vemos al Señor. Entonces nos arrepentimos y eso significa que nos rechazamos a nosotros mismos. En la nota explica, cuanto más vemos a Dios, le conozcamos y le amemos, más nos aborreceremos a nosotros mismos, más nos negaremos a nosotros mismos. El problema de Job es que él confiaba en sí mismo. Él tenía confianza en sí mismo, él dependía de sí mismo. Y aunque era íntegro y perfecto, en verdad no tenía Dios. Así que Dios tuvo que entrar allí para operar en él a fin de que él pudiera ser reconstituido. Pero es muy significativo que él dice, ahora mis ojos te han visto. Y en el Salmo 27:4, el salmista habla de su anhelo de estar en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová. Al contemplar la hermosura del Señor, a cara descubierta, sin velo, el Señor puede infundirse en nosotros y de esa manera transformarnos a su imagen. Y este es el proceso del embellecimiento de la novia. Y esto ocurre al ver y al escuchar. Y hoy veremos la relación entre lo que es ver y lo que es escuchar en este proceso del embellecimiento de la novia. ¿Qué tal si vamos entonces al título? Podemos leer el título y el primer punto romano. Dice, la hermosura de la novia. Uno,
el proceso de santificación en cuanto a nuestra manera de ser.
El proceso aquí entonces de santificación, y vamos a entrar en estos versículos juntando Efesios 5, 25 al 27 con Apocalipsis 19, 7. Esta es la conexión que tenemos que ver en esta noche. Y aquí se nos está hablando del proceso de santificación no posicional, sino en cuanto a nuestra manera de ser. Y esto equivale a este proceso de la salvación orgánica, que es nuestro embellecimiento. Somos santificados posicionalmente al ser apartados para Dios. Pero somos santificados en nuestra manera de ser al ser saturados. El proceso de santificación es entonces el proceso de ser apartados para Dios, o sido comprados para Él por la sangre, hemos sido apartados para Él, para ser santificados al ser saturados de Dios. Y esto ocurrió ya en la eternidad pasada. En Efesios 1:4 se nos dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Esto ocurrió ya en el pasado, en la eternidad pasada. Pero en el futuro seremos santos porque ya Juan vio la santa ciudad.
Amén. O sea
que todos vamos a ser santos.
Amén.
No importa la condición en la que usted esté, usted va a ser santo.
Amén.
Esa es la realidad porque todos estaremos ahí en la santa ciudad. Por eso en Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. Es decir, Él está ahora no solo justificándonos, reconciliándolos, sino también está santificándonos. Y en primera de Tesalonicenses 4 dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La santificación es el proceso del embellecimiento. Si queremos ser la novia hermosa, embellecida, tenemos que cooperar con el proceso de la santificación. Entonces, juntemos ahora, o vamos a Efesios 5, 25 al 27, para entonces ver cómo esto se relaciona con la preparación de la novia. Les voy a leer estos versículos y entonces voy a comentar en cuanto a ellos. Dice, Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es en el pasado. Este es el Redentor que en el pasado murió por nosotros para llevar a cabo una redención jurídica. Es decir, nos perdonó, nos redimió y nos reconcilió. En el pasado, Cristo es nuestro Redentor. En el presente, Él ahora está santificándonos. El versículo 26 dice, para santificarla. Es decir, ¿por qué se entregó por ella? Para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. ¿Qué tal si repetimos este versículo? Este es un versículo clave para esta noche. Dice, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. En el presente, Cristo es el Espíritu vivificante. Y Él ahora está santificándonos, es decir, está llevando a cabo una salvación orgánica. Y esa salvación orgánica es el embellecimiento de la novia. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué meta? ¿Con qué objetivo? En el versículo 27 se nos dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Es decir, que en el futuro, el Señor será el novio, quien se presentará a la novia sin mancha, sin arruga, sin vejez, sin cosa semejante, y se la va a presentar a sí mismo. Esta es nuestra glorificación para la presentación de la novia. Así que, hay un puente acá. En el pasado, Cristo como Redentor nos redimió, llevó a cabo la redención jurídica. En el futuro, Él se presenta a la iglesia gloriosa. Esta es la presentación de la novia. Pero, ¿cómo ocurre? ¿Cuál es el puente? ¿Qué es lo que debe ocurrir? En el presente, el versículo 26.
Amén.
Nuestra santificación. Es decir, que seamos purificados por el lavamiento del agua en la palabra. Efesios 5:26 es crucial para que se lleve a cabo Apocalipsis 19:7, para que la novia sea presentada. Y esto es lo que queremos ver en esta noche, la relación entre esta santificación y la presentación de la novia, particularmente con respecto a su hermosura. Bueno, esta palabra lavamiento aquí en Efesios 5, 26 significa lavacro, para santificarla, purificándola por el agua en la palabra. Allí ese lavamiento es el lavacro, lo cual nos lleva al Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento estaba el atrio, tenía el altar del holocausto, allí estaba el juicio de Dios, todos tenían que tomar las ofrendas, presentarlas en el altar, y luego pasaban por el lavacro para ser lavados de toda contaminación terrenal. Luego entraban en el lugar santo, allí estaba la mesa del pan de la presencia, estaba el candelero, y luego estaba el altar del incienso, donde recibimos la vida, somos iluminados y luego aceptados por Dios, pero la meta era entrar en el lugar santísimo. Amén. Para entonces allí disfrutar el maná escondido, la vara que reverdece y la ley de vida. El lavacro entonces estaba ubicado en una posición estratégica, y aquí en Efesios 5:26, cuando se nos dice para santificarla, purificándola por el lavamiento, esa palabra lavamiento es lavacro, por el lavamiento del agua en la palabra. Ahora, en el E se nos dice, Pablo usa la palabra griega rema. Aquí el lavamiento del agua en la palabra, aquí en Efesios 5:26, es rema. No es logo, es rema. Dice el E. Pablo usa la palabra griega rema cuando habla de la palabra con su proceso de lavamiento, Efesios 5:26. Logos es la palabra de Dios relatada objetivamente en la Biblia. Rema es la palabra de Dios hablada a nosotros en una ocasión específica. Y aquí hay dos ejemplos que quisiera considerar. Uno es el de Pedro y el otro es el de María. El primero está en Mateo 14:72, cuando Pedro negó al Señor. Y ahí se nos dice que Marcos 14:72, gracias, dice, Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho. Esta palabra aquí es rema. El Señor ya le había dicho anteriormente, pero Pedro se acordó de ese rema. Ese logo vino a ser rema. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, comenzó a llorar. El Señor había hablado del logos, pero ese logos en cierto momento, cuando Pedro negó al Señor, vino a ser rema. Y Pedro se acordó de esa palabra, eso fue rema para él. Esa fue la palabra que el Señor le habló a él directamente. Y él lloró. Cuando Gabriel se encuentra con María en Lucas 1, del 35 al 38, le dice que el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, y que los santos que nacerían en ella sería el Hijo de Dios. ¿Y qué dice ella? Dice, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu rema. Y eso ocurrió. Ese fue el rema, esa fue la palabra hablada específicamente a ella. Por tanto, el proceso de la santificación verdaderamente tiene que ver no con el logos, sino con el rema. Pero si no hay logos, no puede haber rema. Es decir, necesitamos logos y convertir el logos en rema. Y el rema se basa en el logos. Tal vez un ejemplo sencillo es, ¿qué tal si hoy Dios se le aparece y le dice, bueno, mañana voy a hablar contigo, te voy a dar una revelación, voy a hablar contigo, pero voy a hablarte en coreano? ¿Qué haría usted toda la noche? Pues aprender coreano. Porque si me va a hablar en coreano, pero yo no entiendo lo que me está diciendo. ¿Ve? Hablar, entender coreano para nosotros sería el logos. Pero el logos es para recibir el rema. leemos la Biblia, leemos el Logos, es la palabra constante, esa palabra no cambia, pero lo que estamos buscando en el Logos es el reino, es el reino. Y esta es la palabra que todos hemos escuchado, todos hemos recibido, el rema. Cuando fui salvo, para mí 2 Corintios 5, 17 fue rema. Si alguien está en Cristo, nueva creación. Las cosas viejas pasadas. Aquí son hechas nuevas. Ahora estábamos hablando de Joel, ¿no? 2:25. Que Jehová restaurará los años que se comió la langosta. Por un buen rato esa palabra fue rema para mí. Porque la langosta se comió tantos años. Años, no dice semanas ni meses, años. Pero Jehová es fiel en restaurar los años que se comió la langosta. Así que hay ciertas palabras que experimentamos como un rema. Y esa es la palabra que nos lava. Esa es la palabra que nos purifica. Me recuerdo, y creo que hemos tenido esta experiencia, incluso con ciertos trabajos, ¿no? Toma ese trabajo, que eso es un reto. Y a veces el Señor te dice, deja el trabajo. Eso también es reto. Ese reto es un poquito más difícil de aceptar, ¿no? Pero el punto es de lo que estamos buscando, es el reto. En el Logos. Y ese es el proceso de lavamiento del agua en la palabra. En el Éfeso nos dice, el rema nos revela algo de manera personal y directa. Nos muestra aquello con lo cual necesitamos tomar medidas y aquello de lo cual necesitamos ser purificados. Es decir, el lavacro de bronce era un espejo capaz de reflejar y poner al descubierto. Esto lo vemos en Éxodo 38:8. Lo importante para cada uno de nosotros es esto. ¿Me está hablando Dios su palabra hoy? Cuando usted está con los niños y está jugando con ellos, ellos comen y uno les dice, vete a lavar la cara. Y dice, no, yo no tengo que lavármela porque yo no estoy sucio. Y están todos embarrados de barro, como sea. Entonces, ¿qué hace usted? Lo lleva al espejo y le dice, mírate. Oh, sí, estoy sucio, entonces tengo que lavarme. Bueno, esa es la función del lavacro. Parece que estamos bien, pero cuando entramos en el lavacro, vemos en el espejo y vemos nuestra condición, vemos nuestra contaminación. Vemos que estamos sucios, vemos que estamos contaminados. Y esa palabra rema es esa palabra que el Señor nos habla para que tomemos medidas con respecto a esos estorbos para el crecimiento en vida, como se mencionó en el segundo mensaje. Hay impedimentos, hay obstáculos. Y el Señor tiene que entonces tocar ciertas áreas de nuestra vida que vienen a ser un impedimento, un obstáculo, o que vienen a ser una distracción a nosotros. Pueden ser piedras dentro de nosotros, pueden ser espinas dentro de nosotros que impiden el crecimiento en vida. Tengo el sentir de relatar una experiencia, espero que puedan relacionarse con esto. En cierto momento el Señor me dijo, sigue. Y hay veces que el Señor nos habla palabras un poquito misteriosa, ¿no? Entonces, uno tiene que buscar al Señor para, bueno, ¿en qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y de qué manera? ¿No? Entonces, y tenía que ver con mi tiempo dedicado a las redes sociales. Y nunca estuve en Facebook, nunca me metí en nada de eso, pero sí estuve en Instagram. Y al principio era interesante ver las fotos de la familia, pero después empieza uno a distraerse un poco. Y empieza a ver videos interesantes y se distrae. Y después se contamina. No solo pierde el tiempo, sino que empieza a contaminarse. Y al principio tal vez uno no se da cuenta, o tal vez sí se da cuenta, lo que hice, bueno, puse límite de 15 minutos. Dije, a ver, de esta manera lo resuelvo. Llegaban los 15 minutos y eliminaba los 15 minutos. El punto es que hay algo allí adictivo que nos hace perder el tiempo, nos hace desperdiciar el tiempo y ocupa nuestro corazón y desvía nuestro corazón. Y es muy insidioso, es muy sutil, muy insidioso. Y parece que usted no puede vivir sin esa cosa. Parece como que lo necesito, ¿no? Empieza a ver cierto aspecto donde el Señor, quien es celoso, él es celoso por nuestro corazón. Bueno, el punto es de que necesitamos escuchar el hablar del Señor, el rema del Señor. Y el rema fue sí, es decir, deja eso. Deja, bórralo de tu teléfono. Lo borré, y es como que el Señor me dio un gran beso. Un gran beso. Lo borré. Y es interesante, el día siguiente es como que nunca había tenido esa aplicación. Pero el día anterior no podía vivir sin. No sé si ha tenido esa experiencia. El día anterior, oh, lo necesito. El día siguiente, ya no lo necesito. Y ahora tengo más tiempo. Y no estoy siendo contaminado. Esto no solo se aplica a Instagram, y no le estoy diciendo que tenga la misma experiencia que yo tuve. El punto es que usted debe escuchar el rema del Señor. Usted debe estar atento al hablar del Señor con respecto a cualquier otro amor, cualquier otro amor que lo distraiga, cualquier otra cosa que ocupe su corazón, porque el Señor es celoso. Y este es el proceso del lavacro, en el cual somos embellecidos al escuchar la palabra del Señor. Y el lavacro nos toca con respecto a cosas de las cuales debemos tomar medidas y ser purificados. Ahora, en el G dice, algo que siempre valoramos es que el Señor todavía nos hable de manera personal y directa hoy en día. ¿Cuánto valoramos que el Señor nos hable de manera personal y directa hoy en día? El verdadero crecimiento en vida depende de que recibamos la palabra directamente de parte de Dios. Solo su hablar en nosotros tiene verdadero valor espiritual. Y aquí se hace referencia a Hebreos en tres lugares, donde dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y lo repite tres veces en Hebreos. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios no es un Dios de ayer y no es un Dios del mañana. Dios es un Dios del hoy. Dios es un Dios del presente. Dios es un Dios de este momento. Y lamentablemente, debido a nuestras flaquezas, nuestras debilidades, tenemos la tendencia a enfocarnos en nuestro pasado y sentirnos miserables, o enfocarnos en el futuro y estar ansiosos. Y ninguna de las dos cosas resuelve nada. Si oís hoy su voz, hoy, no endurezcáis vuestros corazones. De hecho, el Señor nos está hablando. Sé parte de mi novia. Paga el precio. Madura en vida. Sé edificado. Sé embellecido. Es decir, el Señor está llamándonos a ser parte de su novia. Hermanos, hermanas, no tenemos el día de mañana. Y el día de ayer ya pasó. Está bajo la sangre preciosa. ahora, el día de hoy, es lo que tenemos.
Amén.
No endurezcamos nuestros corazones. En el C2 dice, necesitamos contemplar continuamente la hermosura del Señor en la iglesia como casa de su hermosura. La manera en que Él embellece la casa de su hermosura es mediante este proceso de continuamente contemplarlo a Él, para que seamos transformados de gloria en gloria, embellecidos por el Señor, a fin de llegar a ser su novia hermosa con Él mismo como nuestra diadema de hermosura. Este es el punto C2, perdón, punto C2. C2, sí. De hecho, nuestra única hermosura es el resplandor de Cristo desde nuestro interior. Eso es lo único hermoso que tenemos. Es el Cristo que ha sido resplandecido, infundido en nosotros. Esa es nuestra verdadera hermosura. ¿Qué tal si leemos el punto 2 todos juntos? Dice, la obra principal del Señor, el recobro, es su obra genuina de prepararnos para ser su novia gloriosa. Sin la santificación continua en cuanto a nuestra manera de ser, mencionada en Efesios 5:26, no hay manera de que la novia sea preparada. Y por tanto, no hay manera de que Apocalipsis 19:7-9 sea cumplido. ¿Cuál es la obra principal, la obra del Señor en su recobro, su obra genuina de prepararnos para ser su novia gloriosa? Y este es el proceso de la santificación mediante el lavamiento del agua en la palabra de Efesios 5:26 para que se cumpla Apocalipsis 19:7-9. Y en Apocalipsis se nos dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Cuál es la verdadera bienaventuranza? Es ser llamados a las bodas del Cordero. Y nuestra preparación asegura nuestro llamado. Esto no es como la lotería. O sea, si usted se prepara, esto asegura su llamamiento. Y esta es la verdadera bienaventuranza. Por eso esto requiere nuestra cooperación. Al prepararnos siendo embellecidos, entonces seguramente el Señor nos llamará conforme a su fidelidad y a su tierno amor. Pero no prepararnos significa perder el tiempo, desperdiciar el tiempo, no aprovechar el tiempo. Ahora, en esta porción, en el A2, se nos muestra cómo el Señor obtuvo el rema del lobo. Y esto es aplicable a nosotros en tres áreas que quisiera presentar. Dice, en el A2, dice, como espíritu vivificante, Cristo es el Espíritu que habla. Todo lo que Él habla es la palabra que nos lava. Esto no se refiere al logos, la palabra constante, sino al rema, una palabra hablada para el momento, es decir, la palabra que el Señor nos habla en la actualidad. Y aquí se nos muestra, y podemos ir al estudio de vida de Mateo, número 11, esta porción donde el Señor es tentado. Y Él es tentado en tres áreas, en cuanto a provisión, es decir, sustento, en cuanto a protección y en cuanto a placer. Estas tres áreas. Y esto concuerda con Génesis 4, cuando el hombre salió del huerto, entonces creó una cultura sin Dios. Antes, en el huerto, Dios era la provisión del hombre, la protección del hombre y el placer del hombre. Pero él tuvo que crear una cultura sin Dios y esta cultura tenía estos tres elementos. Allí estaban los que criaban ganado, el sustento, los que fabricaban instrumentos cortantes, la guerra, esta es la protección, y los que tocaban lira y flauta. Esto tiene que ver con el entretenimiento, con el placer. Muy interesante que la tentación del diablo para con el Señor tocó estos tres elementos. Y yo diría que debemos recibir el rema del Señor en cuanto a estas tres cosas también. ¿Cuál es nuestro sustento, nuestra provisión? ¿Cuál es nuestra protección? ¿Y cuál es nuestro entretenimiento, nuestro placer? Solo menciono acá, rápidamente dicen, Mateo 4:3 dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Esa palabra es rema. Esa palabra es rema. De toda palabra que salga de la boca de Dios. Pero él estaba citando de Deuteronomio. Y si usted lee este pasaje, usted verá que el Señor estaba orando y meditando y reflexionando sobre Deuteronomio. Toda la respuesta que dio estaba basada en Deuteronomio, en el Logos. Pero cuando el Señor habló esta palabra, vino a ser rema. Así que el hombre vivirá de toda palabra, de todo rema que salga de la palabra, que salga de la boca de Dios. Así que debemos aprender a convertir el Logos en rema. Y esto se lleva a cabo mediante la oración, al orar la palabra, pero también al reflexionar sobre la palabra. Tocaremos esto en un momento. En el H se nos habla de Samuel. Samuel. Dice, el punto central de nuestras oraciones debería ser nuestro anhelo por el hablar del Señor. Este es el punto central de nuestra oración. Escuchar el hablar del Señor. Lo cual nos capacita para cumplir la meta de su economía eterna conforme al deseo de su corazón, que es tener una novia como su complemento. Así que cuando Samuel estaba comenzando a ministrar a Jehová, se nos dice que en aquel tiempo escaseaba la palabra. No eran frecuentes las visiones, es decir, no había la palabra escaseaba. Entonces, Dios necesitaba a alguien como Samuel, y él levantó a Samuel como alguien que cambió la era. Él estaba aprendiendo a ministrarle al Señor, y el Señor vino y le habló, y él corrió donde Elí, pensando que era Elí el que le había llamado. Pero Elí le dijo, ve y acuéstate, y si te llama dirás, habla, oh Jehová, porque tu siervo escucha. Esto es algo muy, muy, muy precioso. En el versículo 10, en 1 Samuel 3, dice, entonces vino Jehová, se le presentó y llamó como las otras tres veces, como las otras veces, Samuel, Samuel. Y respondió Samuel, habla, porque tu siervo escucha. Y esta vino a ser la actitud de Samuel por el resto de sus días. Habla, porque tu siervo escucha. Es decir, él estaba atento al hablar del Señor. Y esto vino a ser la característica de Samuel, que el pueblo vino a conocer que Dios estaba con él por la palabra de Dios. Es decir, que él recibió la palabra y él hablaba la palabra. Y aquí está este versículo de Amós 3:7. Es un poco misterioso porque está en este bosquejo. Quisiera leérselos. Dice, ciertamente no hará nada el Señor Jehová a menos que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Por qué está este versículo? Amós 3:7. Ciertamente no hará nada el Señor Jehová a menos que revele su secreto a sus siervos, los profetas. El Señor está hablando en su ministerio para la preparación de la novia. Y esto ha sido revelado a los profetas. Y esta es la palabra que nos está siendo dada a todos nosotros. El Señor tiene esto en su corazón. Pero debemos prestar atención y escuchar lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Para esto se requiere que afinemos el oído, que estemos atentos al hablar del Señor. Y el Señor está hablando, pero es posible oír, pero no escuchar. Y es posible que con nuestro corazón no percibamos la urgencia, la necesidad, el anhelo del Señor que Él tiene que su novia sea preparada. Pero lo ha revelado y lo ha dado a conocer, y por eso se nos está dando a conocer a nosotros. Pero eso requiere de nosotros nuestra cooperación. Y la realidad es que cuanto más conversemos con el Señor, más estaremos atentos a su hablar. ¿Por qué no escuchamos el hablar del Señor? Porque no conversamos con Él. Cuanto más conversemos con Él, más entonces estaremos atentos a su hablar. Hay una porción de Watchman Nee, en inglés es Tell Him, en español sería Díselo a Él. Y es muy interesante, él presenta dos casos donde se nos dice que las personas hablaron con el Señor. Es decir, en la mayor parte del Nuevo Testamento es el Señor el que habla. Pero Watchman Nee presenta que hay dos lugares donde se registra que las personas hablaron con él. ¿No es interesante? Uno diría, bueno, muchas más oportunidades que la gente habló con él, pero no se registran sino solamente dos lugares: Mateo 14 y Marcos 6. Y uno es un caso triste y el otro es un caso alegre. Muy interesante. En Mateo 14, los discípulos de Juan habían perdido a su maestro, Juan el Bautista había muerto, y ellos fueron y se lo contaron a Jesús. Era un caso devastador, había muerto su maestro, a quien ellos seguían. ¿Qué hicieron ellos? Fueron a contárselo a Jesús, se lo dijeron a Jesús. Quisiera leerles estos dos versículos para que haya cierta impresión. En Mateo, capítulo 14 y versículo 12, dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y luego en Marcos capítulo 6, versículo 30, el Señor había enviado a sus discípulos a que predicaran el Evangelio, que echaran fuera demonios. Todo eso ocurrió y luego en el 30 se nos dice: entonces los apóstoles se reunieron delante de Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Un caso triste y un caso alegre. La realidad es que al Señor le podemos contar todo. Con Él tenemos plena confianza de decirle todo y de abrir nuestro corazón a Él de manera íntima. Y Él nos escucha. Quizás usted ha estado en una situación de dolor, de dificultad, ha querido hablar con alguien y quizás no lo encuentra esa persona con la cual pueda abrir su corazón. O si la encuentra y le dice, tal vez la persona no le da la importancia. O quizás le da un consejo que usted no estaba buscando, o una opinión que usted no estaba buscando. El punto es que no hay comprensión, pero con el Señor, Él siempre nos comprende. Amén. Amén. Con Él podemos tener confianza, podemos abrirle todo, toda nuestra situación, ya sea triste o sea alegre.
Amén.
Y el Señor nos comprende, el Señor no nos juzga. Y Watchman Nee aquí, solo quisiera leer y con esto acabo esta porción, dice, debemos comprender que cuando tenemos una conversación minuciosa con el Señor y le derramamos a Él nuestro corazón, nuestra intimidad con el Señor toma un paso adelante y le conocemos a Él un poco más. En estos momentos, el contacto más íntimo con Él es 100 veces mejor que nuestra comunión ordinaria con Él. Es por medio de estos contactos que nosotros avanzamos en vida. Debemos traerle al Señor nuestros problemas y contarle acerca de ellos. Él puede consolarnos y ayudarnos. Es al hablar con el Señor, al conversar con el Señor, que vivimos a Cristo y que más y más estamos atentos y afinados en nuestro escuchar la voz del Señor a nosotros. Y ese es el punto crucial de nuestras oraciones, es el anhelo que el Señor nos hace. Bueno, ¿qué tal si leemos el 3 juntos? Dice, Efesios 5, 27, revela que la iglesia, como novia de Cristo, finalmente llegará a ser una iglesia gloriosa, una iglesia que expresa a Dios, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Hermanas, el A. Nuestra única hermosura es el resplandor de Cristo desde nuestro interior. Lo que Cristo aprecia en nuestro interior es la expresión de Él mismo. Hermanos, el 1. Tus ojos verán al Rey su hermosura. El Rey deseará tu belleza. 2. Todos juntos. Hermosa es tu corazón. Como dirse, bella como Jerusalén, terrible como ejército con estandarte. Aquí vemos entonces que en ella no hay mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ella es hermosa como Tirsa, bella como Jerusalén, terrible para el enemigo como ejército con estandartes. Quisiera aquí entonces mencionar en Cantar de los Cantares, capítulo 7, el Señor elogia a la Sulamita, pero no menciona su intelecto, su poder, sus dones, sino que menciona sus virtudes. Y esta va a ser la condición de la novia. Va a llegar a un punto donde no habrá mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y el Señor la elogia en Cantares, capítulo 7, y menciona varios aspectos. Dice, en el 1, cuán hermosas son tus pisadas en sandalias, oh hija del príncipe. Aquí al Señor referirse a las pisadas, Él está hablando del mover, de las acciones, pero son pisadas en sandalias, no está con los pies descalzos, es decir, en su mover no se contamina con lo terrenal, no se contamina con el mundo, sino que lleva el Evangelio. En el mover de ella, Él puede moverse llevando el Evangelio y llevando el testimonio por todas partes. Luego dice, tus muslos redondos son como joyas, obra de manos de hábil artista. Vimos en Génesis, me parece, 32, cuando Jacob tuvo ese encuentro con el Señor, ¿qué fue lo que el Señor tocó?
El muslo.
Tocó el muslo, esa es la parte más fuerte nuestra. Y él fue quebrantado cuando el Señor tocó el muslo, que es la parte más fuerte nuestra. Y él cogió de ahí en adelante. Y su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. Bueno, la Sulamita llega a tener muslos como joyas. Es decir, se requieren los muslos para tener estabilidad y estar de pie, estar firme. Pero esto no es nuestra fuerza natural, sino que esta es la obra de un diestro artista, de un hábil artista, mediante la transformación. Es decir, aquí hay una obra transformadora que se está llevando a cabo, de manera que podamos ser estables y firmes en pro de los intereses del Señor. Luego lo elogia por el cuello de ella, dice, tu cuello es como torre de marfil. Antes, el cuello de ella era como la torre de David. Era para el combate defensivo, tenía broqueles y escudos. Pero aquí el marfil se refiere a la resurrección. Es decir, que la voluntad subyugada de la Sulamita ahora ministraba vida, la vida de resurrección. Nuestra voluntad tiene que ser subyugada y fortalecida para que podamos ministrar vida a otros. Luego dice tus ojos, versículo 4, 7, 4, tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Batramín. Antes los ojos de ella eran como ojos de paloma, eso se refiere a la sencillez, pero aquí los ojos habían sido ensanchados, habían sido agrandados, y ahora la perspectiva de ella era universal. Tenemos que ensanchar nuestro corazón para no solo preocuparnos de nuestra familia, nuestro distrito, nuestra iglesia, sino tener una perspectiva universal del mover del Señor por toda la tierra. Tu nariz, como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco. La función de nuestra nariz tiene que desarrollarse para poder entresacar lo vil de lo precioso, discernir entre lo falso y lo verdadero. Esto tiene que ver con la función de nuestra nariz para tener un discernimiento agudo y elevado. Finalmente, la cabeza. Tu cabeza encima de ti es como el Carmelo. Esto es muy tierno. Dice los cabellos, es decir, los mechones de tu cabeza como la púrpura. El rey está preso en tus trenzas. Aquí se habla que el cabello de ella no estaba desatado, sino que estaba en trenzas, estaba atado. Y esto se refiere a la sumisión. Cuando nuestra voluntad es subyugada, es sumisa, se expresa la púrpura, se expresa ahí el reinado del Señor, y el Señor queda atado en nuestra sumisión. Esta es la belleza del Señor. El Señor queda capturado, queda cautivado por nuestra sumisión. El Rey está atado a tus trenzas. Qué bello el Señor. Él anhela que nuestra voluntad verdaderamente sea subyugada para que entonces podamos ser uno con Él en su deseo. Bueno, ¿qué tal si vamos al D, 3D? Aquí se nos muestra cómo convertir el Logos en Rema. Dice, siempre que dedicamos tiempo para contemplar la hermosura del Señor en su palabra, ¿de qué manera? Al orar de Él y al reflexionar sobre su palabra, Él llega a ser nuestra hermosura y nosotros somos embellecidos por Él a fin de que lleguemos a ser la casa de su hermosura para que Él también pueda ser embellecido. En Salmo 119, versículo 15 dice, reflexionaré sobre tus preceptos y consideraré tus caminos. Aquí esta frase, reflexionaré sobre tus preceptos, tiene que ver con orar la palabra, pero aún más allá, considerarla, estar atentos a esa palabra, meditarla, reflexionar sobre ella. De hecho, hablarnos a nosotros mismos, conversar con nosotros mismos acerca de la palabra, adorar al Señor, alabar al Señor con esa palabra. Y ese es un proceso continuo en el que tomamos la palabra, pero la traemos al Señor una y otra vez con cuidadosa consideración. presentándosela al Señor, para que entonces podamos tener conversaciones con el Señor acerca de ello. De hecho, en el Salmo 103 dice el salmista: bendice a Jehová mi alma. Él está hablando a su alma: bendice a Jehová. Él está hablándose él mismo, diciéndole a su alma: bendice a Jehová. Y este es el proceso entonces donde tomamos la palabra y incluso nos hablamos a nosotros mismos con la palabra misma. Y de esta manera el Señor también puede hablarnos. Y así va quitando toda mancha, va quitando toda arruga, al punto que quita toda cosa semejante. E incluso al final ni el enemigo va a poder condenarla a ella en ningún aspecto. El enemigo va a quedar con la boca cerrada. No habrá nada que él podrá decir. Y en Cantares, él dice: toda tú eres hermosa, amor. Toda tú eres hermosa. Y en ti no hay mancha. No hay mancha. Muy bien, vamos ahora a la última porción. Aquí en punto Romano 4. Ahora se junta Efesios 5, 26 y 27 con Cantares. Ya no con Apocalipsis, sino con Cantares. ¿Qué tal si leemos todos juntos esta porción? Efesios 5, 26 al 27 corresponde con el Cantar de los Cantares 8, 13 y 14. Ambos revelan que el hablar del Señor a nosotros es lo que nos prepara para ser su novia gloriosa, quien desea su segunda vida. Oh, tú que habitas en los muertos, mis compañeros están pendientes de tu voz. Házmela oír. Apresúrate, amado mío, y sé semejante a la gacela de ser batido sobre los montes de especies. Así que Efesios 5, 26 y 27 corresponde con los últimos dos versículos de Cantares, que ya es ella en la etapa de madurez esperando la venida del Señor. Ella ya está lista para el arrebatamiento. En Efesios 5, 26 y 27 dice: para santificarla, purificándola por el agua, por el lavamiento del agua en la palabra. Allí la palabra clave es santificación por la palabra. Y esto equivale a Cantares 8:13, házmela oír. Cuando escuchamos la palabra del Señor, somos santificados. Házmela oír. Cuando oímos la palabra del Señor, allá hay agua y ahí somos lavados. Y en el 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Esto equivale entonces a la oración de la Sulamita: apresúrate, amado mío, y sé semejante a la gacela o al cervatillo, pues él viene sobre los montes de las especies. Aquí entonces ahora dimos un giro para escuchar, pero al principio estábamos hablando de ver. Y hay una nota muy buena en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, y nota 1, donde se nos muestra la relación entre ver y escuchar. Solo quisiera leer una porción, se la recomiendo. Allí, en el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan ve, pero en el capítulo 2, él escucha. Así que en cuanto a los asuntos espirituales, ver depende de escuchar. Ver depende de escuchar. Claro, en el bosquejo se nos presentó primero el asunto de ver y ahora el asunto de escuchar. Pero en los asuntos espirituales, usted primero escucha y luego ve. El escritor de este libro primero oyó la voz, Apocalipsis 1:10, y luego recibió la visión, 1:12. Si nuestros oídos se endurecen y no escuchan, entonces no podremos ver. Isaías 6. Los judíos no quisieron escuchar la palabra del Señor, así que no pudieron ver lo que el Señor estaba haciendo conforme al nuevo pacto. Primero escuchamos y luego vemos, esta es la relación. Así que aquí la santificación también tiene que ver con que oigamos la voz del Señor. En el Cantar de los Cantares, la buscadora que ama a Cristo le pide a aquel que mora en los creyentes, el mora en los huertos, que le haga oír su voz, mientras sus compañeros están pendientes de su voz. Esto indica que la obra que nosotros, los que amamos a Cristo, realizamos para Él, nuestro amado, necesitamos mantener nuestra comunión con Él, siempre escuchándolo. En Cantares 2:14, Él le dice a ella que quiere escuchar la voz de ella. En el 2:14, le dice: paloma mía, en las hendiduras de la peña, en los escondidos escarpados parajes, muéstrame tu semblante, hazme oír tu voz. Es decir, el Señor le está pidiendo a ella que le hable. El Señor busca escuchar nuestra voz. Pero aquí en el 8:13, lista para el arrebatamiento, ella le pide a Él que le hable. Si usted va a Lucas 17, usted verá que nuestra preparación para el arrebatamiento depende de la agudeza de nuestra facultad para oír y que oigamos la voz apacible. Cuando el Señor venga, Él va a hacer un llamado, pero si usted no está atento, usted no será arrebatado. Esto es muy fino. Esto es muy fino. Cuando Él venga, Él va a hablar y nos va a llamar. Pero si usted está distraído, está ocupado con otras cosas, usted no va a escuchar ese llamado. Así que nuestra preparación para el arrebatamiento depende de la agudeza de nuestra facultad de oír y que podamos oír esa voz apacible. Eso, aquí hay otro ejemplo de Watchman Nee. Él relata que habían dos hermanos que iban caminando en una calle transitada, había mucha bulla, mucho ruido, y él le dice, uno le dice al otro: escucha al grillo. Y el otro le se ha sorprendido, dice: ¿cómo? No escucho nada, tanto ruido. Y le dice: pon tu oreja contra esa pared. Y la puso y ahí estaba un grillo. Y le dijo: ¿y cómo pudiste escuchar con tanto ruido? Y le dijo: los banqueros escuchan el tintineo del dinero, los banqueros. Y los músicos escuchan los acordes musicales. Pero yo soy entomólogo y yo escucho el sonido de los insectos. Es decir, que él estaba sintonizado con el sonido de todos los insectos. A ese punto, hermanos y hermanas, debemos estar con el oído agudo para escuchar la voz del Señor. Por eso es muy precioso que aquí ya lista para el arrebatamiento, en Cantares 8:13, ella le dice a Él: hazme oír tu voz. Hazme oír tu voz. Debemos prestar atención y agudizar, sintonizar nuestro oído a la voz del Señor. Nuestras vidas dependen de las palabras del Señor y nuestra obra depende de sus mandatos. Sin las palabras del Señor no recibiremos ninguna revelación, luz o conocimiento personal de Cristo como nuestro Rey. Nunca lo vamos a conocer como Rey, ni como Señor, ni como cabeza, ni como nuestro marido. La vida de los creyentes depende totalmente del hablar del Señor. ¿Qué tal si leemos todos juntos el texto? Dice: en su oración de conclusión a este libro poético, el Cantar de los Cantares, la que ama a Cristo, ora pidiendo que su amado se apresure a regresar en el poder de su resurrección, la gacela o el cervatillo, a fin de establecer su dulce y hermoso reino, los montes de especias y de llenar todo. Cantares 8:14 se relaciona mucho con Cantares 2:14. Perdón, 2:17. Ahí dice, hasta que despunte el día y huyan las sombras, vuelve, amado mío, y sea semejante a la gacela o al cervatillo sobre los montes de Beter. Allí en Cantares 2:17, ella reconocía que había separación. Beter significa separación. Y entonces ella va y experimenta a Cristo como la mirra y el olivo en la muerte y la resurrección, al punto que ya no había separación entre ella y el Señor. Al experimentar la muerte y la resurrección, la mirra y el olivo, Beter, el monte de Beter, ahora viene a ser un monte de especies. Y ese, en ese disfrute mutuo, donde el Señor, como gacela, en el poder de la resurrección, desciende a la tierra. Va a ser la novia irresistible para el Señor. Va a llegar a tal punto donde el Señor va a decir, es ella irresistible. Y Él viene, entonces, en el monte de las especias, en el disfrute que tiene ella de Él como su marido. Y entonces Él viene a establecer un monte sobre la tierra. Muy bien, leamos el 1 y el 2 juntos y ahí acabamos. Dice, tal oración representa la unión y la comunión que existe entre Cristo, el novio, y aquellos que lo aman, la novia, en su amor nupcial. Del mismo modo en que la oración de Juan, uno que amaba a Cristo, como palabra de conclusión de las Santas Escrituras, revela la economía eterna de Dios respecto a Cristo y la Iglesia en su amor divino. Ven, Señor Jesús, es la última oración que aparece en la Biblia. Toda la Biblia concluye con el deseo de que el Señor regrese, cual es expresado como oración. Apocalipsis 22:20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Ese es el Señor que dice, vengo pronto. ¿Y qué hace Juan? Él ora esas palabras. Y dice, ven, Señor Jesús. Bueno, creo que aquí acabamos entonces. Que el Señor afine nuestros oídos para que podamos escucharlo. Que quite los velos de nuestro corazón para que podamos verlo, a fin de que seamos embellecidos como la novia. Él se infunda en nosotros y embellezca la casa de su hermosura. Bien, oremos de dos minutos.
Amén.